COPE Granada. Señoras y señores, muy buenas tardes. Les habla Jorge de la Chica. En esta jornada del lunes, antes del miércoles de ceniza, iniciamos nuestro espacio Cruz de Guía. Dos días apenas para el miércoles de ceniza. El domingo, además, se celebra ya el pregón de la Semana Santa de Granada. Será, como venimos informando, en el Palacio de Congresos a partir de las 12 del mediodía. Se va a encargar de pronunciarlo el compañero Fernando Díaz de la Guardia, con el que ahora vamos a tener la oportunidad de hablar. Recuerden que se cambió a este escenario, en lugar del tradicional Isabel la Católica, a la búsqueda de un mayor aforo, pero por el momento hay garantizadas solo 300 localidades. La sala tiene una capacidad para 2.000 y se ha solicitado a las autoridades sanitarias poder ampliar este aforo. Todavía no hay un dato concreto. En el momento en el que se tenga ya el aforo que autorizan las autoridades sanitarias, comenzará el reparto. Si después del protocolo hubiera sobrantes, entradas sobrantes, la federación indicará cómo se van a distribuir. Hoy vamos a tener, como digo, la oportunidad de hablar con el pregonero de la Semana Santa de Granada 2021, con Fernando Díaz de la Guardia, pero ya les anticipo a todos ustedes, fíjense lo tristes que a veces son las cosas, que debido a las restricciones ocasionadas por la pandemia, no podrá estar acompañado, por ejemplo, de su mujer e hijos. Dos asuntos importantes de los que ya tenemos noticia y que traemos al principio de nuestro programa, Vía Crucis de la Federación, y acto de las 3 de la tarde del Campo del Príncipe. Comenzamos con el Vía Crucis de la Federación, que se va a celebrar, como estaba previsto, en el segundo viernes de Cuaresma, 26 de febrero, en la Catedral. La imagen que lo va a presidir, la que estaba programado, la Virgen de los Dolores. Se va a situar, eso sí, en el altar mayor. Todavía no se sabe cómo se va a trasladar al Templo Metropolitano, pero todo hace indicar que será por medios mecánicos y sin publicidad. 14 cofradías de las 32 que componen la federación serán invitadas a acudir con sus cruces de guía y el resto participarán en las lecturas. Con respecto al tradicional acto del Viernes Santo a la hora nona, 15 o 3 de la tarde, 15 horas o 3 de la tarde, lo previsto es que se realice en el interior de la parroquia de San Cecilio, ante el Cristo de los Favores, de talla en madera, y podrán asistir las 32 cofradías, de acuerdo con las limitaciones de espacio del templo, con su guión corporativo. Con respecto a la Hermandad del Cautivo, también tenemos noticias importantes que compartir con todos ustedes, porque la hermandad nos ha comunicado un traslado, pues como son en esta época los traslados, mecánico y sin publicidad, hasta la iglesia parroquial del Sagrario, que era la que habitualmente se utiliza para la salida y retorno de su estación de penitencia, dado que en el monasterio de la Encarnación la puerta impide que salga la procesión. Vamos a conocer la nota enviada al efecto por la cofradía del cautivo, que ya nos lee María Deles. Un saludo, María, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Evaluadas las distintas alternativas existentes para la celebración de cultos y actos cuaresmales de la hermandad, adaptándonos a la situación sanitaria actual y elevadas estas al vicario episcopal de hermandades y cofradías de la Archidiócesis de Granada, se ha determinado que nuestros sagrados titulares permanezcan desde hoy hasta pasada la Pascua de Resurrección en la Iglesia Parroquial del Sagrario. Esta decisión responde a la intención de garantizar la exposición al culto de nuestros sagrados titulares de forma segura, en cumplimiento de la normativa vigente, evitando exponer a peligro la salud de las hermanas franciscanas clarisas. La Junta Gestora y el director espiritual agradecen a la Madre Abadesa del Monasterio de la Encarnación, al reverendo señor don Juan Gutiérrez Lorenzo, párroco del Sagrario, y a la autoridad eclesiástica su disposición y apoyo en estas circunstancias tan extraordinarias.
Si ustedes lo desean, se pueden introducir en el blog de Cruceguía, se pueden introducir también en la página web de COPE Granada, en la sección de Cruceguía, y ver las imágenes de cómo han quedado la Encarnación y el Cautivo. Digo yo además que esta iniciativa favorece otra cosa, y es que haya más espacio para los fieles, y además las dimensiones del templo del Sagrario son mayores, de tal manera que las garantías sanitarias se acentúan al celebrarse los actos y cultos cuaresmales de esta corporación en el mencionado templo. Como hemos indicado a todos ustedes, este miércoles es el de ceniza, estamos ya a punto de iniciar una nueva cuaresma distinta a las que hemos vivido en los últimos tiempos, y yo creo que distinta a todas las que se han vivido durante la historia, pero en fin, es lo que tenemos con la dichosa pandemia. La Federación de Cofradías y Hermandades de Granada, junto a sus hermandades federadas, va a acudir a la Eucaristía en la que se va a imponer la ceniza en la catedral que va a presidir el señor arzobispo este próximo miércoles. Don Javier Martínez presidirá la Santa Misa, que comienza a partir de las 7:30 de la tarde. Y al día siguiente, no se han perdido, se continúan celebrando, comenzarán las charlas cuaresmales. Antonio Ortega, un saludo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jorge. Pues estas charlas cuaresmales serán impartidas por don José Gabriel Martín Rodríguez, conciliario del ente federativo. Con el siguiente programa, jueves 18 a las 8:45, confrades comprometidos, iglesia en salida. El viernes 19 de febrero a la misma hora, la caridad en nuestras hermandades y cofradías. El sábado 20, como culminación de las mismas, se celebrará una Eucaristía de víspera en la iglesia del Sagrario, al igual que de todos estos actos. La hora del comienzo de la Eucaristía será a las 7 de la tarde.
Y atención, porque 22 cofradías de las 32 que forman la federación, en la federación solo están las cofradías de penitencia, aclaremos ese dato, se han dirigido al presidente para solicitarle la celebración de un pleno con la presencia del señor arzobispo en el que tratar los asuntos de la actualidad, que son muchos y variados, de los que aquí venimos informando. Según se nos comunica desde la federación, se han iniciado ya los trámites oportunos para la celebración de esta convocatoria, de este pleno. Juntas generales, como ahora se designa. Las 7 de la tarde y 20 minutos, vamos a escuchar ya la sección Perspectiva en la Distancia, que nos trae Elena Fernández Hurtado.
Pasado mañana será miércoles de ceniza y las medidas sanitarias impuestas por el gobierno junto a las directrices del Arzobispado de Granada nos obligan a una cuaresma y una Semana Santa de 2021 atípica y limitada al culto interno en nuestros templos, alejados de toda manifestación pública de fe como las conocíamos hasta ahora. Para ello, el Papa Francisco nos invita a vivir una cuaresma en caridad, ayudando especialmente al que sufre a causa del COVID-19 y a la vez a dar un sentido de fe y esperanza en estos tiempos inciertos que vivimos. Y pienso que quizá esta cuaresma y Semana Santa será nuestra penitencia y la cura de humildad que los cofrades necesitábamos después de años observando actitudes alejadas del verdadero sentido de las cofradías, donde primaban los egos personales, el protagonista de turno o el yo si no llevo varano salgo, entre otras frases célebres. Con el tiempo veremos si hemos aprendido algo de todo esto o si volveremos a tropezar con la misma piedra como de costumbre. Por otro lado, y a razón de la nota informativa emitida días atrás por la Federación de Cofradías sobre la acción social llevada a cabo por las 32 hermandades durante la pandemia, me enorgullece ver la cantidad de ayuda que se ha podido prestar a distintos entes aunque desde mi perspectiva creo que esa ayuda no debe cesar, aparte del economato. Y es que recordemos que entre nuestros fines principales está la caridad, y da la sensación que pocas hermandades son las que aún continúan en estos meses con esas acciones. Cofradías como La Lanzada, el Vía Crucis, Los Favores o La Sentencia siguen incansablemente con sus labores caritativas y dando cuenta de ello en sus redes sociales. Esperemos que cunda el ejemplo. Y por último, el acto más importante de nuestra Semana Santa, el de las 3 de la tarde del Viernes Santo ante el Señor de los Favores, parece que toma fuerza su celebración en San Cecilio ante la imagen del Señor, aunque quizá lo recomendable para un acto de esta índole y por aforo sería la catedral, ¿no creen? Partiendo de la base que para esta que les habla, lo ideal habría sido llegar a un buen entendimiento entre el ayuntamiento, el arzobispado, la federación y las hermandades de la Cañilla y de los Favores para organizar, como excepcionalidad, un acto conjunto al aire libre ante el monumento pétreo como ha sido siempre, con estrictas medidas de seguridad, acotando el campo del príncipe y limitando el aforo. Porque sabemos que esto se podría haber hecho, y así lo demostró la capital andaluza hace unos meses, pero esto no nos interesaba copiarlo y suponía trabajar más de la cuenta. Y ya sabemos que las reuniones para organizar actos conjuntos no son lo nuestro. Si se termina desarrollando en San Cecilio y las restricciones son similares a las actuales, solo entrarían 52 personas. ¿Quién será capaz de dictar quién entra o quién no? ¿Con qué criterio? ¿Quedarán hermanos de estas corporaciones fuera? Tengo la sensación que siempre vamos tarde en todas las iniciativas y no parece que tengamos la intención de cambiar. Ojalá el próximo año traiga sentido común y algo de normalidad.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Durante este fin de semana hemos asistido a la presentación de tres carteles. Han sido los de La Estrella, es un magnífico montaje de Jorge Heredia partiendo de fotos de los hermanos de la corporación, el del trabajo que fue dado a conocer por el vicepresidente de la Federación, Armando Ortiz, y que recoge una fotografía de Manuel Peña, y el cartel de La Borriquilla, una presentación que fue bastante curiosa. Antonio Orantes es el autor de este cartel, vaya por delante. Había ganado el concurso de fotografía en el destaca un primer plano del Señor de la Entrada de Jesús en Jerusalén. Y la obra la dio a conocer una hermana de la cofradía, la profesora Susana Álvarez. En principio se había programado lo que son las cosas el sábado por la tarde, pero para acomodarse a los horarios de la pandemia se puso el domingo a las 12 la hora, y fue en el auditorio, magnífico auditorio de la Caja Rural de Granada. Actuó como presentadora María Hernández, vocal de camareras de la hermandad. La oradora, pues, en líneas generales se puede decir que estuvo en la línea de evocar diversas vivencias en torno a la salida de la procesión, pero la originalidad la encontramos en apoyar sus palabras en diversas ilustraciones gráficas. En una rapsoda, Mariela Tapia, que leyó distintos poemas, por ejemplo, de Rafael Alberti, la soprano Paloma Guzmán. También tuvimos la oportunidad de escuchar a la cantadora Gema Contreras, acompañada por el guitarrista Lolo Contreras. Y durante la intervención de los músicos, ya en el colmo de la originalidad, si me permiten la expresión, la propia presentadora se había cambiado de atuendo y nos sorprendió bailando en el escenario del auditorio de la Caja Rural. Pero entre esos actuantes, junto a Susana Álvarez, estaba Ángel Asenjo, que es el escultor de gran parte de las imágenes del misterio, la imagen central es desde Espinosa Cuadros, pero gran parte de las imágenes secundarias son de Ángel Asenjo Fenoy, y es un testimonio de primera mano escuchar en su propia voz cómo describe este trabajo, que es de principios de este siglo XXI en el que nos encontramos. El escultor Ángel Asenjo Fenoy.
Mi presencia aquí, en calidad, como ha dicho Susana, de ser el autor de la figura secundaria del misterio. Y para los más jóvenes, para todos aquellos que han nacido ya en este siglo, podrían pensar que la configuración del paso, tal y como la vemos hoy día, ha sido toda la vida. Si no fuera porque están en las fotografías, veríamos que eso no, efectivamente no ha sido así. Entonces me gustaría ser muy breve y marcar simplemente alguna anécdota o algunas cosas que no todos saben, y decir que el paso tal y como lo vemos hoy, en su día, cuando se planteó su modificación, pues no fue nada fácil. Cuando las cosas ya están hechas, pues se disfrutan, etcétera, pero muchas veces no somos conscientes de del trabajo que cuesta, principalmente de mentalidad. Cuando se planteó este completar el paso, que fue una especie de encerrona del capataz de Alberto Ortega, la junta de entonces, que a la cabeza iba don José Luis García Millán, tenían mucho temor a varias cosas. La primera de ellas era el romper esa imagen que todo el mundo tenía del paso de la Borriquilla. Es decir, la gente estaba acostumbrada a ver el Cristo solo. Y, como decía, tenían cierto temor a que esa imagen se pudiera ver distorsionada. Ese fue el primer escollo que hubo que superar, tras el cual otra de las dificultades era el pensar que estas nuevas figuras podrían tapar o ocultar la figura principal, que, como se sabe, es el titular. Y por último, la otra dificultad sería la diferencia posible de estilo que pudiera rivalizar o distorsionar con todas las figuras y que no hubiera un conjunto armónico. En fin, el tiempo dirá si hemos estado en lo correcto o no. Pero en cualquier caso, la sensación que todos tenemos al ver el paso es como que fuera así de toda la vida. Eso ya lo considero de por sí un éxito de todos. Dicho esto, pues quería hacer unas breves anotaciones también sobre la iconografía del paso y por qué las figuras que están esas y no otras. El paso, iconográficamente, representa está sacado del canto Pueri Hebreorum, es decir, los hijos de los hebreos. Y así podemos observar que se trata de la representación de una procesión dentro de una procesión. En primer lugar, en la delantera tendríamos, como sabemos todos, a San Juan, que es el patrón de la juventud cofrade, como no podía ser de otra manera, siendo la cofradía de la juventud. Aunque no fue la primera figura que se realizó, sí es la primera imagen que sale en la Semana Santa, puesto que está en la delantera del paso. Y va guiando el camino del jumento sobre el cual va el Señor. Le hemos reservado este papel a San Juan, por lo que hemos dicho antes, porque es el patrón de la juventud cofrade, y está guiando al burro, en cierta manera, invitando a la juventud a tomar el mismo camino. En la parte derecha del paso tendríamos a la mujer hebrea, madre de la niña, a quien le está enseñando el camino a seguir. No podía faltar la figura de una niña y de un niño en la cofradía de los niños, o sea, es como una especie de representación de cada uno de ellos. La mujer hebrea se gira buscando a su hija y nos permite ser contemplada. En el costero opuesto tendríamos, decir, en el derecho, asistimos a una sagrada conversación entre dos apóstoles. La elección de estos apóstoles no es casual. Tenemos a Santiago, que es el nombre de la iglesia, aunque la gente la conoce más comúnmente como el servicio doméstico, pero es la iglesia que durante tantos años acogió a la cofradía, y decía que está en una, más que sagrada conversación, una sagrada discusión, porque están como contrapuestos, poniéndose un poco de acuerdo a ver qué camino van a tomar. Santiago con San Andrés, que como sabemos todos es el nombre de la sede canónica de la cofradía. Por último, tendríamos subido, encaramado más bien en la palmera, al niño hebreo que no es Zaqueo, que con expresión traviesa y risueña rompe todo protocolo al dirigirse al pueblo ofreciéndole ramas de palma y dátiles en su afán de hacernos partícipes de la escena, siendo esto un recurso muy del barroco, es decir, romper esa frontera que hay entre el pueblo y lo que se está desarrollando en el paso. Y al mismo tiempo nos permite disfrutar un poco de la trasera del paso, que muchas veces se suele descuidar en los pasos profesionales. Digamos la nota graciosa, amable, etcétera. Y
realmente es un testimonio de primerísima mano y para la historia. Hay que guardarlo. El propio autor explicando su trabajo. Tenemos la fortuna de que muchos imagineros están con nosotros. Y además les cuento que lo hizo con su mascarilla, lo cual le multiplicaba el esfuerzo. Pero la ilusión de este gran imaginero granadino que es Ángel Asenjo quedó bien patente. Vamos con el pregonero. Hemos dicho a todos ustedes que este domingo, a partir de las 12 del mediodía, en el Teatro Municipal Isabel la Católica, se pronuncia el pregón de la Semana Santa de Granada a cargo de Fernando Díaz de la Guardia, con el que tenemos comunicación en estos momentos. Fernando, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, un placer para mí.
Un pregón muy singular el tuyo, el que vas a ofrecer, porque es un pregón que anuncia una Semana Santa que desde el punto de vista profesional no va a suceder. Me atrevo a preguntarte, con la curiosidad propia de quien está deseando escuchar la pieza oratoria, ¿cómo va a ser tu pregón?
Pues, Jorge, creo, concluyendo después de releerlo en varias ocasiones, que es un pregón de nostalgia y de esperanzas. La nostalgia es algo que muchas veces parece que está mal considerado, porque de alguna forma se nos impone vivir el ahora, el presente. Sin embargo, yo siempre digo que me siento bien ahora recordando aquellos momentos que me hicieron feliz. Y, por tanto, como recordar es volver a vivir, creo que en estos momentos el ámbito cofrade pues vive con gran nostalgia y forma parte de su patrimonio emocional muchos recuerdos, mucha vivencia, que de alguna forma yo voy a tratar de recuperar a través de mis textos. Y cómo no, esperanza en que lleguen tiempos mejores, y esto lógicamente es extrapolable al conjunto de la población en este momento, ¿no? Es una ensoñación y como tal no tiene un guión ortodoxo, o sea, no va de Domingo de Ramos a Domingo de Resurrección, pero sí que es cierto que repasa los siete días a través de, como decía, mi memoria o las retrospectivas de los hermanos mayores y de cofrades de Granada con los que he tenido la suerte de hablar y que me han trasladado, pues yo creo que instantáneas, secuencias, anécdotas, momentos muy, muy entrañables. En definitiva, Jorge, con toda la modestia lo planteo, he decidido aspirar a configurar un piropo a Granada y a su Semana Santa.
Estamos convencidos de que será un éxito. El compañero Fernando Díaz de la Guardia, periodista de sobra, gracias, acreditado por sus trabajos, en los últimos tiempos lo tenemos en Canal Sur. Sin embargo, es menos conocido por su trayectoria cofrade. Quisiera conocer la biografía cofrade del pregonero de la Semana Santa de Granada del año 2021 en su propia voz.
Pues realmente no tengo una vinculación cofrade a la altura de la inmensa mayoría de mis paisanos cofrades o, por supuesto, de mis antecesores pregoneros, a los que, por cierto, mando un abrazo con todo mi afecto y de los que, por supuesto, formas parte, Jorge, significativa. Me refiero a la tertulia El Atril. Y digo que no tengo ni de lejos ni vuestro conocimiento ni vuestra experiencia, porque llegué a la Semana Santa, y lo comenté en otra ocasión que charlamos, en la edad adulta y por un encargo profesional, puesto que en mi infancia mis padres pues decidían llevarnos a la playa cuando llegaban esos días, a pesar de que mi padre era anticuario y en cierta forma me he criado rodeado de tallas marianas y de cuadros evangélicos, ¿no? Pero mi primer recuerdo cofrade es la sombra del Nazareno de Salobreña por mi barrio, por la colonia Juan 23, proyectada sobre una fachada de cal. Sin embargo, con el tiempo y a través de nuestro oficio, pues se dio la circunstancia de un encargo profesional que fue la retransmisión de la Semana Santa de Andalucía a través de Andalucía Directo, todo un reto, aunque ya sabes que es una retransmisión más turística que cofrade. A partir de ahí empiezo a enamorarme de esta maravillosa manifestación religiosa, devocional, cultural, popular, y un amigo sevillano me dijo: tú que ejerces de embajador de tu tierra, así me consideraba, debes de profundizar en la tuya. Y por supuesto, lo hice y le hice caso afortunadamente, y desde hace aproximadamente 15 años pues llevo disfrutando ya con mis niños de las hermandades de Granada y de nuestra Semana Santa, que como decía nuestro querido Juan Busto, siempre permanente en la memoria, sí, Granada nos invita a caminar y a observarla con detenimiento. Pues en esos días con más motivo, porque es una ciudad hermosísima, donde además la belleza adquiere unos matices muy especiales en su paisaje y en su paisanaje, coincidiendo con la Semana Santa.
Durante estos días, el pregonero tendrá una agenda especial que quisiéramos compartir con todos los oyentes de Cruz de Guía en COPE Granada. Una agenda, y en su caso también muy especial, porque él no vive a Granada, o sea que para cualquier acto que asista, correcto, para él supone pues un esfuerzo, un desplazamiento. Imagínense ustedes con la que está cayendo moverse de un lado a otro. ¿Cuál es tu agenda, Fernando?
Para mí, de entrada, es de decir que el esfuerzo es menos. Cuando voy a Granada es un placer, supone reencontrarme con la ciudad que amo, supone estar con mis padres, tengo la gran suerte todavía de que se encuentran con nosotros, que tienen cierta calidad de vida, a pesar de las circunstancias que son especialmente duras, las limitaciones que tenemos, ¿verdad?, para las personas mayores, ¿no? Porque les ha tocado una época, pues la parte final, de culminante de sus vidas, donde por desgracia pues se ven tan sumamente limitados, ¿no?, para poder disfrutar y tanto que lo merecen. En mi caso, como digo, es un placer ir a Granada y además poder participar de una agenda tradicional que consiste, como tú bien sabes, el miércoles hay una recepción municipal a cargo del alcalde de Granada, después tengo también la gran suerte de estar en la Catedral de Granada, coincidiendo con el miércoles de ceniza y en este caso con el arzobispo. El sábado la entrega de las placas, perdón, de las tapas del pregón en la Basílica de la Virgen de las Angustias, que es un acto que me hace una ilusión especial porque están los pregoneros y sobre todo por el lugar en el que se convoca, ¿no? Y el domingo por la mañana pues quedo pendiente de confirmación, pero me haría mucha ilusión estar también cumpliendo con la tradición del pregonero de asistir a misa en el Monasterio de las Comendadoras de Santiago, previo a trasladarme al Palacio de Congresos, en este caso, a la Sala García Lorca, que como sabéis es donde se ha organizado por motivo de aforo en relación con las medidas COVID el pregón de este año.
¿Tiene alguna dedicatoria el pregón?
Sí, aparte de a mi familia, pero sí es cierto que quiero destacar a mi tía María Dolores, que fue hermana de la Congregación de las Esclavas del Santísimo y de la Inmaculada, en un lugar, como sabe, la Cuesta de San Gregorio, bueno, pues particularmente cofrade, ¿no? En concreto en la jornada del Jueves Santo. Bueno, pues sí, yo creo que le haría mucha ilusión a ella poder escuchar el pregón de su sobrino. Cómo no, a Granada. Ahí siempre cito a también nuestro común amigo, admirado y querido Tico Medina, que nuestro cronista oficial, que tiene siempre un latiguillo Granada, siempre Granada, bueno, pues ese también es el mío, ¿no?
¿Y quién te va a presentar?
Pues Luis Javier López, nuestro querido compañero de mi casa profesional,
sí, señor,
de Canal Sur, y bueno, escuchar a Luis Javier para mí es escuchar el llamador, que tuve la suerte un año de conducir precisamente la retransmisión desde Granada, y bueno, pues me hace una ilusión especial.
¿Qué música se van a escuchar durante tu pregón? ¿Si va a poder haber música? Porque a lo mejor por las restricciones, sí, sanitarias.
Sí, estamos pendientes de esa confirmación, ¿no? Hombre, yo, si se permitiera, ¿no?, a mí me gustaría que sonara Mi Amargura, de Víctor Manuel Ferrer, Pasio Granatensis, de Ángel López Carreño, pues son dos marchas vinculadas, como bien sabemos, a Granada, y que me haría ilusión que formaran parte de la banda sonora, por así expresarlo, ¿no?, del pregón.
Y un último dato, no sé si tu familia más inmediata, al margen de tus padres, tu mujer, tus hijos, ¿van a poder estar en el pregón?
Pues, por desgracia no, porque ellos residen en Sevilla. Uh-huh. De momento, como bien sabemos, la limitación provincial, interprovincial se mantiene. Y bueno, yo me parece una decisión juiciosa por nuestra parte y bueno, pues me parece lo más coherente, ¿no?
Yo creo que tú eres consciente, por último, de que tu pregón jamás se olvidará por las circunstancias en las que se va a producir. Luego estará el recuerdo de no sé si el verso o prosa, no sé a qué recurrirás,
pues,
pero
a prosa, ¿no? Porque aunque es cierto que hay partes rimadas que he intentado naturalizar al máximo para que resulte una poesía diluida, ¿no?, dentro de la prosa. Luego también hay tonos más historicistas o más periodísticos, pero sí, fundamentalmente se va a ser un poco la manera, ¿no?, de escribirlo, por supuesto, y de leerlo, porque no deja de ser una pieza oratoria.
Pues estos micrófonos de Cruz de Guía a disposición de Fernando Díaz de La Guardia, para, si quiere decir algo antes de su pregón, poder utilizar este programa con más de medio siglo de vida, que ha atendido a tantos y tantos pregoneros, pero a ninguno, permítanme la sinceridad, en unas circunstancias tan especiales como esta. Fernando, tuyos son los micrófonos.
Muchísimas gracias, un privilegio para mí, Jorge. Pues es cierto que son unas circunstancias diferentes, absolutamente extraordinarias. Tú decías, siempre será recordado, incluso ha forzado a un cambio, ¿no?, en su ubicación habitual o más frecuente. Pero bueno, dentro de eso, a mí me gustaría que llegara al corazón de Granada y de los cofrades. Es un pregón que, como te decía, pretende ser un piropo a nuestra ciudad, a su Semana Santa, a las hermandades, a las 32 corporaciones. Quiere ser también un rezo desde Granada, por Granada, a través de la descripción de las imágenes de nuestros santos titulares, de la, en definitiva, glosar un álbum de estampas muy granadinas, de personajes de la historia religiosa, de la historia cultural con mayúsculas de Granada, también de personas que en muchos casos ya no están y que son recordadas por las diferentes hermandades y cofradías que forman parte de su intrahistoria. Y en definitiva es un pregón que, como no podía ser de otra manera, está hecho desde el corazón para intentar llevar mensajes de esperanza, de, ¿por qué no?, ilusión a no solamente a todos los cofrades, sino a la ciudadanía de Granada. De hecho, hay paralelismo, Jorge, entre el mundo cofrade, los valores pasionistas que para mí también destilan los momentos que vivimos, y me refiero al trabajo por el prójimo de los sanitarios, del personal de enfermería, del personal de limpieza, de las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, de los que siguen trabajando en primera línea contra el enemigo común en general, por supuesto de las personas que se han quedado atrás por la crisis económica. Para todos ellos también hay un mensaje ligado a este pregón que ojalá consiga llegar hasta su corazón. Esa, desde luego, es mi premisa y bueno, la vocación con la que lo he afrontado desde hace ya varios meses de trabajo.
Fernando Díaz de La Guardia, pregonero de la Semana Santa de Granada 2021.
Building es diseño. Building son todos los retos que nos quieras poner. Building es corte de chapa por láser. Building es soldadura y plegado de chapa. Building es pintura termolacada. Building es servicio puerta a puerta. Building es todo lo que puedas necesitar para tu fabricación. Building.com o en Polígono Juncaril, Albolote, empresa del Grupo Sima.
Envía tus sugerencias, notas de prensa y noticias a nuestro correo electrónico cruzdeguiagranada@gmail.com.
Llega el momento de la mirada nazarena con el sacerdote David Salcedo, que hoy nos va a hablar de un paso imponente de misterio, el de la Santa Cena.
Buenas tardes, cofrades y oyentes de Cruz de Guía. Hoy nuestra mirada nazarena es deslumbrada. Deslumbrada por un sol radiante que ilumina el realejo entero. Pues dicho barrio se ha convertido en un gran cenáculo donde Cristo instituye la Eucaristía en Granada. Y es que Jesús, al entrar en Jerusalén, celebra la Pascua con sus discípulos y lo hace también en Granada. Por eso hoy contemplamos el paso del Señor de la eterna sonrisa, del Señor que se quedó día tras día en los sagrarios de cada iglesia, del Señor de la Santa Cena. El paso recrea aquel cenáculo donde Jesús, con sus amigos, con sus apóstoles, celebra su última cena antes de sufrir su pasión. No olvidemos que el cenáculo era un aposento situado en la parte superior de las casas que servía para recibir a los huéspedes, siendo independiente de las demás habitaciones. Y es en este cenáculo, en este paso, donde el Señor del Domingo de Ramos nos entregó tres grandes regalos a los granadinos. La Eucaristía. Fíjate que es el paso eucarístico por antonomasia, desde su frontal, donde porta la preciosa réplica de la custodia del Corpus granadino, las espigas, hasta las uvas sobre la mesa, signo de su sangre, el cáliz que Jesús porta, réplica del grial, y los panes, reflejando el cuerpo de Cristo. Instituye a la vez el sacerdocio, de ahí la presencia del apostolado a su alrededor. Dirá Jesús en esa cena: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Y todos, contemplad sus caras, todos los apóstoles se asombran de lo que Jesús está anunciando. Unos dialogan entre sí, otros se miran, otros señalan. Judas, en el extremo de la mesa, el Iscariote, firmemente agarrado a ella con una mano, con la otra, con la mano izquierda, esconde el dinero por el cual traicionará a aquel que tanto le amó, a su Señor. Y cómo no, aquellos que estuvieron junto a Jesús, junto a Él en todo momento, en su última cena no podía ser distinto. Pedro a su derecha, aquel ya apóstol más mayor que con la mirada al cielo y su fuerte carácter le dice a su Señor: Señor, daré mi vida por ti. Pero Jesús le dirá: me ganarás tres veces antes de que cante el gallo, como diciéndole: no pongas las fuerzas en ti, Pedro, ponlas en mí. Y Juan lo entendió. Juan, aquel que está a su izquierda, el joven discípulo, aquel que no lo abandonará, el discípulo amado representándonos a cada uno de nosotros, a la iglesia, se echa sobre el pecho de Jesús, sobre el corazón de Jesús, sobre el corazón del Señor. Y ante todos, nos regalará con la jofaina en el frontal del paso, nos regalará el amor fraterno, el ejemplo del servicio que nos tiene que identificar a cada uno de los granadinos. Eucaristía, sacerdocio y amor fraterno nos regala este paso del Domingo de Ramos. Y ejemplo y modelo de todo, la Virgen de la Victoria, como no podía ser de otra manera, mujer eucarística, madre de los sacerdotes, estímulo para el amor fraterno. Qué bien supieron las monjas dominicas de la Piedad bordar su paso de palio con los hermosos escudos de las ciudades españolas y todo envuelto con el color eucarístico, el damasco blanco. Los dichos bordados, escudos y ciudades españolas testimonian sobre el blanco que España es y siempre será tierra eucarística. Todo en este día nos habla de la Eucaristía, y María de la Victoria no llora, sino que levemente sonríe, pues al sonreír su Hijo con la eterna sonrisa y quedarse entre los hombres, la madre no puede sino devolverle ese mismo rostro y anunciar así la victoria de los fieles cofrades, al adorar cada día a Jesús Eucaristía. Buenas tardes y ahí quedó.
19:52 minutos.
Usain Bolt, 8 medallas de oro en los Juegos Olímpicos. Rafa Nadal, campeón en 17 Grand Slam. Pau Gasol, campeón del mundo con la selección española y anillo en la NBA. Los éxitos siempre llevan detrás muchísimo esfuerzo y sacrificio. En Grupo Sima lo sabemos y desde 1970 luchamos por crecer y batir récords. Desde nuestra tierra, Grupo Sima, proyectando Granada al mundo.
Entramos ya en la recta final. Les ofrecemos una buena noticia. El pasado día 2 de febrero, festividad de la Presentación del Señor, un grupo de jóvenes hermanos de la Cofradía del Nazareno constituyeron el grupo joven de esta corporación. Y hablamos de la presentación del cartel de la Cofradía de los Ferroviarios prevista para este próximo viernes. María del Ex.
La Cofradía de los Ferroviarios presentará su cartel en la parroquia de San Agustín. Pese a tener su sede en otro templo parroquial, San Juan de Letrán, se ha elegido esta iglesia para disponer de un espacio que facilita una mayor presencia de fieles, de acuerdo con las medidas sanitarias y a estar en la cercanía de su lugar de residencia. Será este viernes, día 19 de febrero, a las 8 de la tarde, y el acto, según informa la Corporación del Viernes Santo, estará sujeto a las preceptivas medidas de seguridad e higiene. El encargado de dar a conocer el cartel será el reverendo don Javier Sabio Sánchez, párroco de La Malá. En nota remitida a COPE se indica que este sacerdote ha mostrado en diferentes ocasiones su vinculación con el mundo de las hermandades y cofradías de nuestra provincia. Así, ha pronunciado diferentes presentaciones de cartel y exaltaciones tanto en Granada capital como en la comarca de la costa tropical, donde su labor pastoral ha sido ampliamente reconocida. Manuel Rodríguez es el autor del cartel. Se trata de un dorador y restaurador de Ayamonte, Huelva, que ya ha trabajado para la cofradía, habiendo sido el responsable del dorado de la crestería. En él se reproduce a Nuestra Señora del Amor y del Trabajo, teniendo como paisaje la Alhambra. Se han empleado distintas técnicas en su elaboración, como el dorado, repujado o la pintura al pastel.
Bueno, hoy en esos últimos 6 minutos vamos a una microtertulia, vamos a realizar una microtertulia. Hemos descolgado a María del Mar Peña, a la que le pedimos disculpas, las dejamos para la próxima tertulia, que es nuestra invitada en la distancia. Tenemos que aparcar la miscelánea cofrade Manuel Amador, que volverá el próximo lunes, Dios mediante, con un capítulo interesantísimo. Pero antes, con Antonio y con María, aprovechando su presencia aquí, vamos a abordar en tertulia algunos temas de la actualidad. Antonio, María, ¿qué os parece cómo se va a desarrollar el viacrucis de la Federación?
Pues bueno, el viacrucis en este caso es, no esperábamos más, es decir, el traslado que será seguramente por medios mecánicos, y bueno, la Virgen de manera estática en la catedral y que se realice los distintos rezos del Vía Crucis. Es que,
¿pero qué os parece?
A mí me parece correcto y creo que es lo que se debe de hacer en estos momentos. Es decir, la gente, pues bueno, que ocupe su sitio en la catedral y que se realice el rezo. La verdad es que yo creo que ahí se hemos acertado. Y bueno, y en este caso, pues también la imagen que va a presidir, una dolorosa, en este caso la Virgen de los Dolores, nunca mejor dicho, que presida y que, bueno, pues la gente esté
que esté en su sitio y que no se mueva.
Efectivamente, que no se mueva y
que,
bueno,
que pues, se comporte. Habitualmente sí, los cofrades.
No, la verdad es que sí, los cofrades se comportan a la bandera en eso.
Y en los templos hay buen comportamiento. María, ¿tú qué opinas?
Pues opino igual que Antonio. Creo que parece que se prevé que va a estar bien organizado en lo que se ha comentado de que el 14 cofradías invitadas
lleven sus cruces de guía.
Exactamente, con sus cruces de guía y las otras cofradías participarán en los actos de lectura y demás. Durante el Vía Crucis, bueno, gracias a Dios podremos celebrar algo dentro de las limitaciones y como bien comenta, pues bueno, los cofrades seremos responsables y llevaremos todo con las medidas necesarias.
Y el acto de las 3 de la tarde, que se va a reducir a la presencia de representantes de las 32 cofradías en el templo de la parroquia de San Cecilio.
Pues, comparto lo que comentaba antes Elena, quizá hacerla en la iglesia de San Cecilio va a quedar muy pequeño, se podía haber previsto otro sitio, ella comentaba incluso la catedral, yo por cercanía diría la Catedral del Realejo en Santo Domingo, ya que la Canilla manda...
tiene su sede en ese templo.
Exactamente. Y si no, en la calle hubiera sido perfecto, porque además aire libre, se hubieran respetado las medidas y...
Pero una concentración de gente en la calle...
Hombre,
acotas un espacio, pero ¿los alrededores qué? O sea, tú dices, sí, este sitio lo acoto, pero los alrededores, Antonio, a ti que te toca muy de cerca el asunto de las 3 de la tarde.
Pues mira, yo sinceramente, los alrededores, pues las acotas también, y que solo entre hasta un número de personas o un número de personas con una invitación, como se ha hecho en otros sitios, que entre, que se siente en su silla y que se realice el resto de las 3 de la tarde de una forma abierta. Yo creo que de una forma se va a hacer más bien simbólica cuando es el acto de piedad popular más grande que hay en Granada. Es decir, que no es un acto de las cofradías, sino que es el acto popular de piedad de Granada. Y que ahí donde tiene que estar representada es Granada. En este caso va a estar representada a través de sus 32 cofradías, pero es Granada la protagonista de este acto.
Comparto totalmente.
Junto al, en este caso, a los pies del Cristo de los Favores, y bueno, y normalmente, pues también, como siempre, acompañando por la soledad de Nuestra Señora. Que también la catedral, pues podría haber sido un motivo.
Pero llevar allí a la soledad, la hubieras llevado al campo del Príncipe. No se puede. La normativa indica que no.
No, yo la soledad no la hubiera llevado al campo del Príncipe, pero está ahí el Cristo de piedra.
Eso, pues era otra opción, tú decías, María.
No, que comparto lo que dice Antonio. Porque además es que según los datos, 52 personas caben en la iglesia de San Cecilio. ¿Eso a cuántas personas son? Si además tienen que ir las cofradías. Es que eso va a quedar reducido a que no vamos a poder ir ningún devoto de este acto tan importante en Granada y que tanto nos marca a todos cada Viernes Santo.
Pues hemos llegado ya al filo de las 8. Qué cortito se nos ha hecho hoy el programa. Mañana, el lunes. Para nosotros será como mañana, pero inmediatamente usted, si quiere más información, la tienen en el blog de Cruz de Guía, la tienen en la página web de COPE Granada, en la sección de Cruz de Guía. Y el lunes próximo, que para nosotros de alguna manera será mañana, parafraseando a Fray Luis de León, volveremos con todos ustedes. Será el día después del pregón de Fernando Díaz de la Guardia. Muchas gracias por la atención dispensada. Esperamos ya las noticias de las 8.